buenos días y bienvenidos a nuestra llamada de resultados de la tercera, del tercer trimestre de 2024. Soy Clara Valera, directora senior de Fusiones y Adquisiciones, Relaciones con los Inversores y Estrategia. Tengo aquí conmigo al presidente ejecutivo, Eloy Planas, y a nuestro consejero delegado, Jaime Ramírez, y a nuestro director financiero, Xavier Tintoré. Ellos presentarán algunas diapositivas sobre nuestros resultados y estarán disponibles para responder a sus preguntas. Pueden seguir esta presentación en la versión original en español o en inglés, perdón, o en español. Seleccionen su opción preferida en el menú que está en la parte inferior derecha de la pantalla. Si quieren formular una pregunta, sigan las instrucciones de formular una pregunta en el webcast. Después del proceso de registro, tendrán que apretar el asterisco 5 en el teléfono para formular una pregunta. La presentación está accesible a través de nuestra web, fluidra.com, y también ha sido colgada en la comisión del Mercado de Valores de esta mañana. Y una grabación de esta presentación estará disponible en nuestra web posteriormente durante el día de hoy. Y ahora le cedo la palabra a nuestro director, a nuestro presidente ejecutivo, Eloy Planas. Gracias, Clara. Buenos días y gracias a todos y todas por unirse a nuestra llamada, a nuestra conferencia de hoy, por su interés en Fluidra. Antes de empezar, quiero simplemente expresar mi pésame a las víctimas de la dana que afectó a la Comunidad Valenciana ayer. Hoy presentamos los resultados del tercer trimestre y Jaime y Xavier les presentarán los resultados o más detalles en breve, pero primero permítanme que resuma los puntos clave. Nuestro desempeño durante el tercer trimestre ha sido fuerte. Las ventas subieron en todas las regiones, con Norteamérica dirigiendo el camino y haciendo un desempeño extraordinario. Por otra parte, estamos encantados de ver cómo Europa vuelve a la senda del crecimiento por primera vez desde comienzos del 2022. Se trata de un desempeño excelente en un entorno que permanece mixto, con una baja demanda para nuevas construcciones, pero un aftermarket muy resiliente. El margen bruto continúa con su desarrollo sólido, básicamente dirigido por una ejecución de nuestro programa Simplificación, que está bien encarrilado para presentar los ahorros esperados durante el resto del plan. La generación de cash ha sido fuerte. Hemos consolidado nuestro progreso en la gestión del capital circulante y continuamos desapalancándonos en el trimestre. Con nuestro desempeño hasta la fecha, estamos actualizando nuestro guidance para todo el año, aumentando medio punto a ventas entre 2.060 millones y 2.100 millones de euros y una EBITDA de entre 460 y 480 millones. Estamos reforzando nuestro liderazgo en una industria estructuralmente atractiva. Acordamos en el trimestre la adquisición de dos empresas que encajan muy bien con nuestra estructura. Esto expandirá nuestra base de clientes en Portugal y complementará nuestra cartera de productos comerciales en Australia con unos sistemas de filtraje mediáticos regenerativos sostenibles. Como testamento de nuestro, digamos, o como prueba de nuestro enfoque centrado en el cliente, hemos sido recompensados con el premio Vendedor del Año por cuarto año consecutivo por parte de los distribuidores clave en Estados Unidos. Y estoy encantado de tener a Jaime a bordo. Estoy muy ilusionado, no solamente porque es un profesional de primera clase, sino también porque se une a nosotros en el momento adecuado. Pensemos en nuestra evolución. Operamos en un entorno dinámico desde hace varios años y nos hemos concentrado en optimizar y fortalecer el grupo, resultados que pueden ustedes ver en nuestro desempeño hasta la fecha. Y ahora Fluidra se encuentra en un posicionamiento fuerte para hacer entrega de cada una de sus prioridades estratégicas y darle valor a todos los grupos de interés y accionistas. Estoy convencido de que Jaime es un gran activo para nuestro equipo porque aporta una amplia experiencia que nos permitirá seguir evolucionando hacia adelante. Con una comprensión profunda de los productos de consumidor globales e industriales y con una gran experiencia dirigiendo el crecimiento y la transformación, está muy bien posicionado para dirigirnos en nuestro próximo capítulo. Y ahora le cedo la palabra a Jaime para que presente los resultados de nuestro tercer trimestre en mayor detalle. Gracias, Eloy. Es un placer estar aquí con todos ustedes hoy. Se podrán ustedes imaginar que los primeros meses en Fluidra han sido muy, muy intensos. Y hoy estoy incluso más ilusionado por la oportunidad que se me ha brindado antes de que empezase. ¿Y por qué? Porque he tenido el privilegio de viajar por nuestras distintas regiones, visitando muchas de nuestras operaciones y, lo que es más importante, conociendo a nuestros empleados increíbles, clientes clave y suministradores. En la diapositiva número 5 ustedes pueden ver mis pensamientos en mayor detalle, pero permítanme que le dedique un momento para decirles lo que realmente me ha impresionado desde que me uní a esta empresa. Primero, la capacidad de atracción de esta industria de la piscina. Cada año, nuevas piscinas son construidas en todo el mundo, dirigidos por el deseo de ser propietarios de una piscina, lo cual le añade a la base de piscinas globales. Y esa piscina necesita ser reparada y mantenida. La mayor parte de la demanda de nuestros productos viene de esta parte menos discrecional, el aftermarket, que yo creo que es una fortaleza o un punto fuerte fundamental. Como saben, a pesar de las correcciones en los últimos 2 años, el aftermarket de Fluidra ha demostrado ser muy resiliente. Créanme cuando digo que no muchas industrias tienen este tipo de características. En segundo lugar, nuestra plataforma líder global, con una huella geográfica diversificada y un amplio abanico de productos innovadores, Fluidra tiene unos cimientos muy fuertes para servir a todos sus clientes en todo el mundo. Y yo veo una oportunidad de continuar consolidando un mercado que está fragmentado. Y finalmente, y no por ello menos importante, nuestra gente. No necesité mucho tiempo para darme cuenta que tenemos un equipo altamente cualificado y muy implicado, comprometido a aprovechar las oportunidades y enfrentarse a los desafíos del futuro. Su pasión y experiencia son fundamentales a la hora de hacer que nuestro negocio crezca. He disfrutado muchísimo de conocer a todo el equipo de Fluidra Global en todas las regiones y personalmente quiero agradecerles a cada uno de ustedes por la bienvenida tan cálida que se me ha brindado y por su dedicación para nuestro éxito compartido. Estoy encantado de estar aquí hoy. Se trata de una oportunidad excepcional para construir sobre nuestros cimientos tan sólidos como líderes sólidos y continuar produciendo valor para todos nuestros accionistas y grupos de interés. En la diapositiva número 6 voy a tomarme un momento para presentar los pilares estratégicos clave sobre los que me concentraré para dirigir la transformación y el liderazgo en el mercado y hacer entrega de un valor al accionista superior. Muchas de estas cosas les parecerán familiares. Como he mencionado anteriormente, estamos construyéndonos sobre unos cimientos fuertes. Nuestra primera prioridad es acelerar el crecimiento, haciendo entrega de excelencia comercial y mejorar tanto la experiencia del cliente como del usuario final, expandir los mercados altamente potenciales orgánicamente y a través de fusiones y adquisiciones selectivas que continuaremos teniendo como enfoque principal y clave. Siguiente, nos concentraremos en la mejora de la excelencia operativa, maximizando la productividad, la eficiencia, reduciendo costes y mejorando nuestra competitividad, apalancándonos en nuestra huella global. Este enfoque nos permitirá fortalecer márgenes y optimizar nuestras operaciones para permanecer ágiles en un mercado dinámico. Nuestra tercera área de enfoque es continuar creando una diferenciación competitiva. Yo, para ello, estoy convencido de que la innovación, los datos y el desarrollo de productos son claves para alcanzar esto, junto con un compromiso incesante hacia la calidad del producto, una calidad elevada del producto y un servicio excelente y coherente para nuestros clientes. Concentrándonos en nuestros pilares, estamos posicionados para un éxito a largo plazo y asegurar que permanecemos en la como principales líderes de la industria. En la diapositiva número 7 voy a darles algunos puntos principales y luego le cederé la palabra a Xavier para que nos dé los resultados financieros. Las ventas crecieron 1% durante los primeros 9 meses del año a 1.637 millones de euros. El desempeño en el tercer trimestre fue fuerte, como ha mencionado Eloy, con un crecimiento en todas las regiones dirigidos por un 8% de volúmenes superiores. El EBITDA subió un 6% año a año hasta 386 millones de euros, lo cual representa un margen del 24%. Esto refleja la fortaleza de nuestro modelo de negocios y las acciones que hemos puesto en ejecución, con una mejora coherente en los márgenes brutos dirigidos por el programa Simplification, parcialmente compensados por un OPEX superior. Xavier nos dará más detalles a continuación. Y si ahora analizamos la cuenta de resultados, las ganancias por acción han subido un 8% año tras año. Hemos conseguido gestionar el capital circulante muy bien. El capital circulante neto operativo en relación a ventas en los últimos 12 meses fue del 18% en comparación al 24% en el mismo momento del año pasado. Se ha reducido 570 puntos base. La generación de cash en el periodo también fue fuerte. La ratio de deuda neta al EBITDA de los últimos 12 meses a finales de septiembre era de 2.3 veces. En la diapositiva número 8, si miramos el desempeño independiente, las ventas crecieron un 7% con todas las regiones con un desempeño positivo sobre la base de un crecimiento de volumen del 8%, lo cual explica la recuperación hasta la fecha de menos 3% durante el primer semestre de 2024 a un punto llano a finales de septiembre. Norteamérica sumió 9% orgánicamente. Una mejora secuencial coherente con un buen desempeño en base a nuestra base de clientes. Este desempeño es testigo de nuestro enfoque centrado en el cliente y con facilidad de negocio, nuestra exposición en los estados del sur y el sureste de Estados Unidos y nuestro segmento medio-alto del mercado. En Europa, con un crecimiento orgánico del 5% en el tercer trimestre, hemos visto una recuperación de la climatología que afectaron las ventas durante el segundo trimestre y una buena demanda del aftermarket buena. Como lo ya mencioné anteriormente, este ha sido un trimestre positivo para Europa desde el 2022. Básicamente, la demanda de nueva construcción todavía era débil, pero esto ha sido compensado por una demanda del aftermarket resiliente. Este desempeño hasta la fecha nos permite actualizar nuestra guidance de todo el año de 2006 a 2.100 millones de euros de ventas, de 460 a 480 millones de EBITDA y 1,14 a 1,20 de euros por venta en ganancias por acción en cash. Si pasamos ahora a la diapositiva número 9, hablemos de los principales puntos del trimestre. Primero, un ejemplo de innovación de producto continuada. Este clorinador de agua salada permite un tratamiento de agua completo y fácil. Está conectado para su fácil gestión y monitoreo a nuestro Fluidra App, a nuestra aplicación de Fluidra recientemente lanzada, una característica, digamos, de interfaz digital inteligente para una experiencia del usuario final mejorada. Este producto de gran venta ha sido muy bien recibido por nuestros clientes y propietarios de piscinas y también es un ejemplo excelente de la innovación continuada en conectividad para una experiencia mejorada del cliente. Como lo ya mencionado anteriormente, nos sentimos orgullosos de haber recibido el premio Vendedor del Año por cuarto año consecutivo por parte de los distribuidores principales de Estados Unidos. Este reconocimiento subyace a nuestro compromiso hacia los clientes y poner a los clientes en el corazón y en el centro de todo lo que hacemos. Desde el punto de vista de la sostenibilidad, hemos recientemente publicado un informe sobre la importancia del agua como recurso global escaso y las implicaciones para las piscinas. Yo les animo a leerlo porque aclara algunas de las malas concepciones que se tienen en general. Se calcula que el agua total utilizada en las piscinas representa menos de un 0,5% de todo el consumo de agua mundial. Sin embargo, creemos que cada gota cuenta. En Fluidra estamos comprometidos a hacer entrega de una experiencia de la piscina más sostenible y tenemos tecnologías para lograrlo y para ahorrar energía y agua. Estos esfuerzos ilustran nuestros esfuerzos continuados sobre la innovación, la experiencia del cliente y soluciones sostenibles, que son clave para nuestro éxito a largo plazo. Y con esto, ahora le cedo la palabra a Xavier para que nos explique los resultados financieros en mayor detalle. Gracias, Jaime. Pasemos a la página número 10 para empezar a analizar la cuenta de resultados. Las ventas de 1.637 millones de euros durante los primeros tres trimestres representan un aumento del 0,8% ya año tras año. El cambio representa un impacto negativo de 70 puntos base y las adquisiciones añadieron 70 puntos base al crecimiento. El crecimiento de ventas en el tercer trimestre fue positivo en todas las regiones y mejoró secuencialmente, y esto fue dirigido por mayores volúmenes. El margen bruto alcanzó 55,9%, 350 puntos base superior en comparación a 2023, siendo este el sexto trimestre consecutivo con un margen bruto superior al año anterior. Hemos visto una aportación positiva del programa Simplification, una mezcla geográfica favorable y una política de precios a pesar de los declives en los químicos, conjuntamente con la deflación en materias primas y un impacto limitado de la inflación en el transporte. Los gastos operativos alcanzaron 528 millones, un aumento del 9%, con versiones mejoradas en la digitalización, en investigación y desarrollo, inflación en costes laborales y algunos aumentos en provisiones. El EBITDA de 386 millones ascendió 6%, dirigido por un margen bruto superior a pesar de volúmenes llanos, una inflación en el OPEX y algunas inversiones aumentadas. El margen del EBITDA fue del 23,6%, 110 puntos base superior al 2023. El EBITDA de 315 millones ascendió un 5% con un margen de 19,2%, lo cual es 80 puntos base superior al del año pasado. Por debajo de la línea de EBITDA, la amortización de PPA se ha reducido un 6% hasta 47 millones. La reestructuración, la compensación del stock base y otros gastos de 41 millones subieron un 8% con costes únicos superiores a partir del programa de simplificación y una compensación de stock base inferior. El resultado financiero neto ascendió a 55 millones, un 8% inferior al del año pasado, dirigido por una deuda inferior. El tipo impositivo fue del 26%, similar al que tuvimos en 2023. Los beneficios netos alcanzaron 123 millones en comparación a los 108 millones de 2023. Como saben ustedes, nosotros hacemos un seguimiento de los beneficios netos en cash, un buen indicador para fluidos, dado que tenemos una carga de amortización significativa que está completamente relacionada a la contabilización de las compras. Finalmente, la deuda neta alcanzó 1.069 millones, una reducción de 160 millones en comparación al periodo anterior. Y en relación el impacto sobre nuestro beneficio neto y el cálculo de ganancias por acción, el beneficio neto en cash sí llegó a 194 millones, 8% superior al del año pasado. En la diapositiva número 11 tenemos nuestro progreso sobre el programa de simplificación que está haciendo una entrega de valor a largo plazo y está fortaleciendo estructuralmente nuestro negocio. Hemos alcanzado hasta la fecha 57 millones de euros en ahorros cumulativos. Y esto está siendo dirigido por, digamos, ahorros en la compra global estratégica y productos, un diseño de productos que inicia, digamos, con gran valor. Permítanme recordarles que en total el programa de simplificación hará una entrega de, digamos, de ahorros de costes de unos 100 millones de euros entre 2023 y 2025, con costes únicos de aproximadamente una vez. La diapositiva número 12 nos presenta el cash flow y también la evolución de la deuda neta. El flujo de caja libre en el periodo fue de 113 millones, superior al del año pasado, que era de 105 millones. El flujo de caja operativo fue de 252 millones en comparación a los 276 millones del año pasado, básicamente dirigido por la aportación inferior del capital circulante neto, dado que en 2023 se generó caja debido al ajuste de los niveles de inventario. En términos del capital circulante neto, hemos continuado con una ejecución excelente, con más de 570 puntos base de mejora, alcanzado un capital circulante neto de ventas de 18%, dirigido por inventarios inferiores y, digamos, mayores cuentas a cobrar. Y desde el punto de vista de la inversión, hemos utilizado 47 millones, 27 menos que en el año anterior cuando cerramos la adquisición de Meranos. Desde el punto de vista de la financiación, digamos, estamos iguales año tras año. Finalmente, como decía anteriormente, la deuda neta alcanzó 1.069 millones, una reducción de unos 160 millones en comparación al periodo del año anterior. Nuestro ratio de apalancamiento es de 2.3 veces en comparación a 2.9 veces el año pasado, lo cual es una tendencia que está muy bien hacia nuestro objetivo de 2 veces. Y ahora le devuelvo la palabra a Eloy para algunos comentarios de cierre. Muchas gracias, Xavier. Permítanme que resuma algunos puntos clave. Hemos tenido un desempeño fuerte hasta la fecha, con una mejora secuencial en todas las regiones dirigidas por el volumen. El programa de simplificación está bien encarrilado para lograr los ahorros planificados y dirigir la mejora del margen este y el año que viene. La generación de caja fuerte y una gestión de capital circulante eficaz han dado apoyo a un desapalancamiento de 2.3 veces, digamos, de deuda neta en comparación al EBITDA. En relación a nuestro desempeño hasta la fecha, estamos actualizando nuestra guía, nuestro guidance hasta la fecha, aumentándolo medio punto. Y Fluidra está en un buen posicionamiento para acelerar un crecimiento en un mercado que empieza a enseñar señales de estabilización y de recuperación. Y como Jaime ha mencionado, estamos muy ilusionados por nuestro futuro y permanecemos enfocados en hacer crecer la rentabilidad y hacer entrega de nuestros retornos mejorados sobre el capital en una industria a medio plazo con un crecimiento estructural atractivo. Pues muchas gracias, Eloy, Jaime y Xavier, por vuestra presentación. Para vuestra información, celebraremos el Capital Markets Day durante el segundo trimestre de 2025, en que les daremos más información sobre nuestra industria y estrategia y presentaremos por qué Fluidra está tan bien posicionada para continuar siendo un líder global en la industria de la piscina. Y ahora le damos inicio a la sesión de preguntas y respuestas. Como recordatorio, si quieren ustedes formular una pregunta, encontrarán la información y las instrucciones en la etiqueta Formular una pregunta en la webcast. Tienen ustedes que inscribirse para recibir los detalles para formular una pregunta. Para aquellos inscritos, que si quieren ustedes formular una pregunta, por favor aprieten asterisco 5 en su teléfono. Tenemos la primera pregunta. La primera viene de Jinji Chen, de UBS. Jinji, adelante.
Hola, buenos días. Muchas gracias por permitirme formular la pregunta. Quiero una actualización sobre cuál ha sido la situación en todas las regiones. Y me pregunto, ¿cuál ha sido el crecimiento en relación a los márgenes, en nuevas construcciones y en las piscinas comerciales? Gracias.
Muy bien. Encantado de conocerte, Jinji, y muchas gracias por formularme esta pregunta. En relación a la campaña de compra temprana, está yendo tal y como esperábamos. Y como saben ustedes, utilizamos la compra temprana como una buena manera de tener la capacidad y visibilidad de lo que necesitan nuestros clientes para servir mejor a nuestros clientes y preparar a nuestra gente de la cadena de suministro. Por lo tanto, nosotros creemos que la compra temprana estará bien al final del balance del año, pero en segundo lugar también verificamos las compras tempranas en conexión al mercado, de manera que estamos contentos con el progreso que hemos hecho desde esta perspectiva. En lo que se refiere a tu segunda pregunta sobre las expectativas para el 2025, ciertamente es demasiado pronto para el 2025. Sin embargo, esta cuestión la vemos desde una perspectiva distinta. Primero, el mercado, desde la perspectiva macroeconómica, y luego lo que hemos hecho hasta ahora. Desde el punto de vista macroeconómico, ciertamente hay muchas cosas que están ocurriendo en todo el mundo. Tendremos que ver qué es lo que ocurrirá con las elecciones y en otros países alrededor del mundo. Y esta es una base muy incierta todavía para nosotros. Es una perspectiva de la industria. Nos sentimos bien en relación a la industria, consideramos que la industria es estable. Sin embargo, tenemos que ver qué es lo que ocurrirá con las nuevas piscinas. Tendremos que ver si la recuperación del aftermarket continuará. Y bueno, habrá más que comentar sobre este área. Y en relación a lo que está haciendo Fluidra, nos sentimos muy bien en relación a lo que está haciendo Fluidra. Ha visto los resultados, la fortaleza y el ímpetu positivo en términos de volúmenes, la ejecución de los precios, que actualmente está muy bien. Y estamos muy seguros de que las distintas iniciativas y el programa de simplificación irán muy bien. Desde esta perspectiva, nos sentimos muy positivos y bien en relación a 2025.
Muchísimas gracias.
Gracias, Jinji. La siguiente pregunta viene de Chitrita, de JP Morgan. Chitrita, adelante.
Buenos días. Felicidades por un buen trimestre. Tengo tres preguntas. Empezando con la primera, ¿podrían darnos más color de por qué tenemos un punto negativo y color regional? ¿Y qué esperamos para el cuarto trimestre?
Muy bien. En relación al precio, a ver, primero, nosotros no vemos una presión de precio pero en relación al tercer trimestre se trata de una situación dirigida por nuestro negocio de químicos, que está muy conectado con la temporalidad, con la temporada, y también algunos problemas que hemos visto en algunos canales en todo el mundo. Sentimos gran confianza de que el precio está yendo en la buena dirección. Sí, acabamos de lanzar nuestro aumento de precio en el mes de octubre y esto fue muy bien aceptado por el mercado. De manera que tenemos toda la confianza de que la ejecución del precio será buena y nuestra expectativa para el siguiente trimestre en términos de precio también será muy positivo. No sé, Xavier, si quieres añadir alguna cosa sobre el precio. Sí. Se trata más de un punto estacional, como tú has mencionado, Jaime. Yo simplemente siento que la situación del sector es que esta es una industria, digamos, basada en precio y, digamos, no tengo más comentarios que hacer. Gracias. Segunda pregunta. En relación a Europa, ¿cómo ven ustedes la demanda subyacente? Dado que hemos visto un aumento durante el trimestre, ¿los clientes todavía, digamos, están preguntándoselo o vemos que las cosas se desarrollarán de una manera más positiva? A ver, empecemos primero diciendo que estamos encantados de que Europa vuelva a la senda de la positividad en este trimestre, después de 9 trimestres de negatividad. Todavía es demasiado pronto para decir que pensamos que ganaremos cuota de mercado en Europa con un mercado fuerte y, como has escuchado en la presentación, hemos tenido un impacto en el segundo trimestre por la climatología. La climatología fue buena en el tercer trimestre y esto se refleja en el buen resultado que hemos obtenido. Pensamos que esta tendencia continuará para el resto del año y para el balance del año. Estamos muy contentos con las mejoras secuenciales y las tendencias que vemos en la región. Pero, de nuevo, es demasiado pronto para hablar del 2025, pero nos sentimos muy positivos sobre la tendencia que está siguiendo Europa. Bien, y finalmente, mi tercera pregunta. Una imagen más amplia, Jaime, sobre las fusiones y adquisiciones. Has comentado sobre el hecho de que todavía es un mercado fragmentado, que necesita todavía una mayor consolidación. ¿Cómo ves tu estructura en fusiones y adquisiciones? ¿Ves, digamos, nuevas transacciones o bolt-ons? Gracias por formularme esta pregunta. Empezaré diciendo que para nosotros está muy claro que las fusiones y adquisiciones serán una parte crítica de cómo aceleraremos el crecimiento de la empresa. Hemos sido una empresa acquisitiva y nuestra empresa sabe cómo adquirir las empresas adecuadas y cómo integrarlas. De manera que para nosotros está muy claro, y para mí, al llegar a esta empresa, está claro que las adquisiciones tienen que ser estratégicas, tienen que añadir valor a la empresa y tienen que ser atractivas financieramente y nos tienen que ayudar, además, a consolidar el mercado fragmentado. Si son grandes o pequeñas, las fusiones y adquisiciones dependerán del sector. Tenemos muchas oportunidades en el sector comercial, pero bueno, son adquisiciones que tienen que ser estratégicas para hacer que la plataforma sea más fuerte. Veremos algunas oportunidades desde una perspectiva regional. Pero bueno, es difícil decir si serán grandes o pequeñas o qué camino seguir, porque dependerá de lo que estamos intentando lograr. Gracias. La siguiente pregunta viene de Francisco Ruiz, de BNP Paribas. Paco, adelante. Buenos días. Felicidades por los buenos resultados. Tengo tres preguntas, si se me permite. La primera es si nos podría dar un mayor detalle sobre la diferencia entre precio y volumen este trimestre. La segunda es del plan de simplificación. Dado que han alcanzado 26 millones de euros, parecería que están por delante de lo que habían planificado. ¿Esto podría significar que están esperando esto o es porque los 100 millones de euros serán para todos los ahorros proporcionados por el plan? Y la tercera pregunta es sobre el OPEX. El OPEX ha crecido significativamente en comparación a los últimos trimestres. En este trimestre, ¿podrían darnos la razón por la cual se ha producido esto? Hola, Paco. Gracias por tus preguntas. A ver, empezaré hacia atrás en relación al OPEX. Empezaré con el OPEX. Sí, tienes toda la razón. Estamos contentos de ver el desempeño en términos de EBITDA que viene con una mezcla ligeramente distinta de lo que habíamos esperado al comienzo del año, con un, digamos, un margen bruto con un mejor desempeño y las gastos operativos ligeramente distintos de lo que esperábamos. Pero como he dicho en la conferencia, hemos visto una inflación anticipada en costes laborales y generales y también hemos visto unos gastos acelerados asociados a mayores volúmenes de production, las inversiones en tecnología de la información y investigación y desarrollo. En los últimos trimestres seguramente también tuvimos algunas provisiones o garantías no esperadas, dado que hemos tenido algunos problemas de calidad con algunos productos que implicaron una mayor run rate de OPEX. Y finalmente, bonus también ha tenido un impacto. El año pasado tuvimos, digamos, porque nuestro desempeño fue menor al que esperamos, y este año, bueno, pues hemos tenido un año más fuerte. Y como he dicho, un gran EBITDA con una pequeña diferencia. En relación a tu pregunta, estamos muy contentos. Hemos tenido una aceleración. Estamos comprometidos a hacer entrega de los 100 millones, pero es demasiado pronto para ver. Bueno, continuamos viendo oportunidades más allá del plan. Pero bueno, es demasiado pronto como para hablar de estas expectativas. Y finalmente, y no por ello menos importante, en relación a tu tercera pregunta, hemos visto una especie de impacto similar, volúmenes que crecen tanto en todas partes, realmente con Norteamérica un poquitín por encima de Europa, pues los volúmenes de Europa están creciendo como también lo están siendo el resto del mundo. Hemos visto impactos negativos en relación al precio debido a los químicos, como Jaime ha explicado anteriormente. Xavier, ¿podrías hacer un seguimiento ahora? Ya sé que es bastante difícil, pero ¿podrías cuantificar cuánto de este volumen viene del ajuste de stocks, del efecto del ajuste de stock? No te hemos podido escuchar, Paco. ¿Cuánto del crecimiento del volumen viene como consecuencia del efecto de restocking? No es restocking, es decir, que no han tenido un destocking el año pasado. A ver, más que de un restocking, el hecho es que tenemos un comparativo inferior, si se me permite decir, porque el año pasado tuvimos la corrección de inventarios. En Europa, esto es negligible. Y en el trimestre yo diría que es parte del desempeño de Norteamérica. Es un comparable fácil por el hecho de que tienes el tercer trimestre del año pasado tuvo el impacto de la corrección de inventario. Pero es muy difícil de cuantificar exactamente cuál es ese impacto. Muy bien, gracias. Gracias, Paco. La siguiente pregunta viene de Christoph Grulich, de Denenberg. Christoph, adelante. Sí, muchísimas gracias por aceptar mi pregunta. Dos por mi parte. Las expresaré una a una. Primero, en relación a los aumentos de precio, los han mencionado. ¿Podrían recordarnos la magnitud del aumento de precio que han implementado para las distintas regiones y qué impacto de precio esperan en su top line el año venidero? Muy bien. En Estados Unidos, como ya he dicho, hemos ejecutado los aumentos de precio en octubre. En Estados Unidos lanzamos un aumento de precio en dígites bajos o medios y 1 o 2%. Desde el punto de vista de las expectativas, ¿podrías repetirme la pregunta? Sí. En cuanto a las ventas del año que viene, ¿cuál será la magnitud del aumento de precios? Creemos que el impacto en el top line será de entre un 1 y un 2%. Digamos, de la cifra total. Y la siguiente es sobre Florida. ¿Podrían decirme
cuál es la manera en que Florida afecta los ingresos en Norteamérica debido a los acontecimientos climatológicos extremados que vimos en octubre. ¿Nos podrían dar una indicación de eso impactará el negocio, no? Muy bien. Para empezar, bueno, nuestras condolencias a todos aquellos afectados por el terrible, la terrible climatología en Florida. A ver, Florida representa el 80% de nuestros ingresos totales en nuestro negocio en Norteamérica. Florida es una parte muy importante de nuestro negocio. La tendencia que vemos en Florida nos indica que se está mejorando. Y si lo hemos de cuantificar específicamente, el negocio en Florida para nosotros pues es muy difícil de cuantificar. Desde esta perspectiva, consideramos que la tendencia está bien encarrilada, va en la buena dirección y, por supuesto, Florida siempre es un estado muy importante para el negocio piscinero. Quisiera añadir que, desde el punto de vista de la temporalidad, Christoph, en un futuro inmediato, esto será unos vientos de cabeza, porque las personas tendrán que revisar sus infraestructuras, sus casas, pero a medio largo plazo será un viento de cola, porque la gente sustituirá y reemplazará sus equipos. Debido al área impactada, no será un impacto masivo, pero esperamos vientos, digamos, de cola a medio y largo plazo desde este punto de vista. Gracias. Gracias, Christoph. La siguiente pregunta es del Álvaro Lanza de Palanca. Álvaro, adelante. Gracias por aceptar mi pregunta. Quisiera preguntarles de nuevo sobre el programa de compra temprana, porque no sé si es, digamos, problemas que he tenido con la línea, pero no he oído la respuesta. ¿Me podrían dar mayor color sobre cómo el programa de compra temprana ha ido? Y la segunda pregunta sería sobre los cargos de reestructuración y otros gastos no recurrentes. ¿Qué esperan ustedes en esa línea del cual la cuenta de resultados para el 2025? Presupongo que el programa de simplificación ya ha sido ejecutado, por lo menos la parte principal. Responderé a la primera pregunta y luego Xavier responderá a la segunda pregunta. Gracias por esta pregunta, Álvaro. Como ya he dicho anteriormente, la campaña de compra temprana está yendo muy, muy, muy bien, tal y como esperábamos. De hecho, como he dicho anteriormente, está casi finalizada, pero seguramente estará por delante del año pasado, lo cual es muy buena noticia, es una señal de confianza por parte de nuestros clientes. Pero también he dicho que la compra temprana nos está dando una gran visibilidad sobre cómo podemos preparar a nuestra cadena de suministros para servir a nuestros clientes. Y lo que está muy bien es que esto está muy bien conectado con la venta al sell-through de nuestro primer trimestre. Es decir, nos sentimos muy positivos y esta es una señal muy positiva para nuestro negocio. Hola, Álvaro, sí. En relación a tu segunda pregunta, tienes toda la razón. La parte principal de la reestructuración y la simplificación relacionada a los cargos quedará completada en 2024. Esperamos un declive significativo cuando miramos hacia 2025. Y simplemente habrá, digamos, un efecto sobre los gastos, pero que serán significativamente inferiores a los niveles en los que nos encontramos hoy. Muy bien, gracias a los dos. Gracias. Gracias, Álvaro. La siguiente pregunta viene de Tim Lea, de Barclays. Tim, adelante. Hola, gracias por aceptar mi pregunta. Quiero preguntarles sobre esta estrategia. Dado que se está intentando construir, digamos, piscinas más digitalizadas y bolt-on, digamos, ¿esto cómo puede afectar la gestión del inventario? ¿Ven ustedes algún cambio en términos de las estrategias en relación a este tema? ¿Son ustedes conscientes de este frente? o tendrán, digamos, una previsión para construir el inventario? Gracias, Tim. Yo responderé a esta pregunta. Como muy bien indicas, digamos, ajustamos el exceso de inventario en el tercer trimestre del año pasado, en Norteamérica, el año pasado, en Europa. Estamos perfectamente alineados, por lo tanto. Como parte de las dificultades que experimentamos durante la acumulación de inventario asociado a la COVID y la situación a la que nos encontramos, a la que nos enfrentamos en 2023 y 2024, hemos fortalecido nuestras relaciones con la distribución y compartimos muchísima información en términos de cuáles son los niveles de inventario por tipo de producto, por localización, cuál es el sell-through, etcétera, para asegurarnos de que no nos enfrentemos a una situación similar a la que nos enfrentamos hace un par de años. Por lo tanto, estamos perfectamente alineados con ellos en términos de inventario y estamos haciendo un seguimiento de esto de muy cerca y no vemos ningún tipo, digamos, de modificación significativa en términos de política en lo que se refiere a los niveles de inventario y canales de distribución. Sí. El sell-through es positivo, tal y como lo vemos, y ese inventario que está llegando al canal está vendiéndose. Muy bien, muchísimas gracias. Estupendo, fantástico. Tenemos otra pregunta de Anna Radcliffe de Bank of America. Anna, por favor, adelante. Hola, gracias por aceptar mi pregunta. Estaba intentando tener una visión de las nuevas construcciones, que parece que se están estabilizando con un negativo 15 al comienzo del año. Y supongo que podrían darnos alguna idea de cuánto tiempo se necesitará para el sell-through, para dirigir el crecimiento. Y otra pregunta sobre si nos pueden dar color sobre la remodelación de piscinas. Sería muy útil. Gracias por aceptar mis preguntas. Muy bien, en términos, para empezar, Ana, muchísimas gracias por tus preguntas. En términos de nuevas construcciones, yo diría que es demasiado pronto para hablar de esto. Y tal y como hemos oído, existe un cierto nivel de confianza de que las nuevas construcciones mejorarán. Ahora bien, la pregunta es ¿cuándo ocurrirá esto? Nosotros no vemos ese impacto en el negocio a corto plazo. Pero bueno, tendremos que hacer un seguimiento continuado y un monitoreo muy cercano a lo que está ocurriendo. Ahora bien, en términos del aftermarket y la remodelación, estamos viendo una tendencia muy positiva, muy buena. Estamos convencidos de que esto continuará. Probablemente tiene el potencial de mejorar incluso antes que las nuevas construcciones, pero vemos que la tendencia continuará en 2025. Bien, muchas gracias. Gracias. Me parece que ya no tenemos más preguntas. Quizás les daré un par de segundos en caso de que haya alguna pregunta de última hora que se presente, pero parece que no. Muy bien, muchísimas gracias a todas y a todos por su participación y por su atención en la conferencia de hoy. Esto marca el final de nuestra presentación y quisiera darle las gracias a nuestros ponentes y participantes. Y como siempre, por favor, siéntanse libres de llamar al equipo de relaciones de inversores para si tienen alguna otra pregunta. Gracias y que pasen un buen día.